Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Y ha sido una noche muy agitada, ¿no? Se han ido hasta Palacio de Gobierno buscando a la cuñada, hija adoptiva prácticamente de Pedro Castillo, Jennifer Paredes, quien oficialmente está en calidad de prófuga. Por más cuestionamientos jurídicos que argumente Benji Espinosa, el abogado que también estuvo presente, está en calidad de prófuga oficial la señorita Jennifer Paredes. Así es, sobrina en fuga. La hermana de la primera dama y considerada como hija adoptiva del presidente Pedro Castillo no ha podido ser capturada por las autoridades. Así empezamos. Intentan hacer cumplir la orden de la Corte Superior que autorizó su detención preliminar por 15 días. Ayer el equipo especial de la Fiscalía y la Policía acudió a Palacio de Gobierno para buscar a Paredes, pero no la encontró en ese lugar, a pesar de que informaciones de inteligencia señalaban que había ingresado a Palacio el lunes. Esta mañana la Policía Nacional acudió a la casa del presidente Castillo en Chubur, en el distrito de Anguía. Allí también, no se olviden, está el alcalde Nenil Medina, quien, como les vamos a contar, reportó el robo de sus celulares, acaso para evitar que la DIVIAC tenga acceso a la información. Así es, repito, esta mañana la Policía Nacional acudió a la casa del presidente Castillo en Chubur, en el distrito de Anguía, Cajamarca, buscando a la cuñada de Pedro Castillo, pero no la encontraron. Ahora su condición oficialmente es de no habida. Recuerden, estamos hablando de esta persona, Jennifer Paredes, hermana de la primera dama, quien se presentó en el Congreso también, en la Comisión de Fiscalización, y es aquella que salía en el video ofreciendo obras a compatriotas de poblaciones aledañas a Chota, a cargo de la empresa JM Espino, cuyos hermanos también están involucrados en esta red criminal, que según la tesis de la Fiscalía sería encabezada por el presidente Pedro Castillo, nada menos que por el presidente Pedro Castillo. Muchos cuestionan a las prisiones preventivas cuando les toca, pero cuando son dictadas a los adversarios políticos, se aplauden. No olvidemos, por ejemplo, cuando Harvey Colchado fue acosado en el Parlamento por congresistas como Jorge del Castillo o el almirante Tubino, porque en esa oportunidad estaban chocando con las investigaciones referidas al fallecido expresidente Alan García. Entonces, cuando uno le toca, es persecución política. Cuando le toca al adversario político, hay que apoyar la labor de Harvey Colchado. Eso habla bien de su labor. Todos los gobiernos han tenido problemas con Harvey Colchado, ¿no? Se detuvo a Nancy Obregón en el gobierno de Ollanta Humala. Se detuvo a PPK, por si acaso. Se quiso detener a Alan García y lamentablemente ya sabemos cómo acabó ese operativo, ¿no? Y también se detuvo a Nadine Heredia, se detuvo a Ollanta Humala y se detuvo preventivamente a Keiko Fujimori. Y cuando le toca a uno es persecución política, cuando le toca al adversario, todo bien. Bueno, dicho esto, el presidente se victimiza, ¿no? Ayer dio un mensaje a la Nación el presidente Pedro Castillo, que en realidad no dijo nada, apeló a la victimización de siempre. En un mensaje televisado de 2 minutos y 15 segundos, aquí el productor Patrick ha puesto el cronómetro, el presidente Castillo se declaró víctima de una alianza en su contra y calificó como ilegal y como un show mediático el allanamiento avalado por el juez, y dijo que ocurre coincidentemente cuando se está buscando su inhabilitación por 5 años en el caso de traición a la patria, que es un caso, digamos, un tanto estirado, pero lo que no es estirado es esta supuesta organización criminal que estamos viendo cómo están cayendo sus componentes. Castillo sostuvo que lo que pretenden es desconocer la voluntad popular que lo eligió para conducir los destinos del país durante 5 años. En su mensaje no hubo ni una sola línea, como es costumbre, para explicar las acusaciones de la fiscalía ni para dar a conocer cuál es la situación de su cuñada Jennifer Paredes, que sigue no habida. Castillo terminó llamando a las fuerzas democráticas y a los ciudadanos a unirse en defensa de la democracia, como si él la representara de manera ideal, y de la voluntad popular. La presidenta del Congreso, por su parte, Lady Camones, publicó un mensaje vía Twitter en el que dice que no comparte lo expresado por el presidente, que el Congreso respalde y felicita la labor de la Fiscalía y le pide al mandatario que facilite sus acciones, que facilite las acciones de la Fiscalía a través del equipo especial encabezado por Harvey Colchado. No olvidemos, esta es la prueba reina, las prisiones preventivas son la prueba reina del doble estándar, del doble rasero de las fuerzas políticas. Cuando le toca a uno, persecución. Cuando le toca al adversario, aplausos. Así es. Bueno, y también tenemos que contarles que Heiner Alvarado está en problemas, el ministro actual. La resolución de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que autorizó la detención de la cuñada del presidente y otras tres personas, sostienen en forma clara que el hoy ministro de Transportes y Comunicaciones y hasta hace una semana, ministro de Vivienda, Heiner Alvarado, era cabecilla de la organización criminal creada para defraudar al Estado a través de licitaciones públicas fraudulentas. Sin embargo, en el documento del Ministerio Público enviado a la Corte Superior, la Fiscalía reconoce que no tiene facultades para investigar a Alvarado, pues la competencia está en manos de la Fiscal de la Nación, quien ya investiga a otros exministros por los mismos hechos. Así que Patricia Benavides va a tener que pronunciarse por la investidura de Heiner Alvarado. Pero como vemos, la corrupción surge por varios lados. Esto no significa que otros gobiernos no hayan sido corruptos, sino que todo indica que la falta de expertise en este gobierno es lamentable, es caricaturesco, hace que la corrupción sea más visible, ¿no? Estos videos ofreciendo obras de Jennifer Paredes con estos hermanos Espino, miembros de JM Espino, también las licitaciones de Sedapal, ¿no?, que han sido anuladas, ¿no?, a una empresa que abrió una obra en un pueblo de Castillo. Estamos viendo cómo por todos lados allegados, amigos y familiares de Pedro Castillo están en este entramado que encabezaría el propio presidente Castillo. ¿Por qué? ¿Porque no se va a dar cuenta el presidente Castillo están actuando a sus espaldas? No, pues, si Jennifer Paredes va a Palacio, ¿no conversan esas cosas? Además de los testimonios de colaboradores eficaces, también que los indican. Sí, hacen falta un poco más de pruebas, pero ya hay indicios razonables. Y esto no es traición a la patria, ¿eh? La tesis fiscal parte del presunto liderazgo, acá se lo explicamos, del presunto liderazgo de Pedro Castillo en la organización criminal y la conducción del ministro Heiner Alvarado, y señala que los testaferros en esta estructura serían los empresarios Hugo y Stephanie Espino Lucana, Jennifer Paredes Navarro, Walter y David Paredes Navarro, hermanos de la primera dama, sí, cuñados del presidente Castillo. La fiscalía también le atribuye un papel a la primera dama Lidia Paredes. El documento del Ministerio Público señala que la primera dama autorizaba el ingreso a Palacio de Hugo Espino y se entregaba el dinero de las coimas a través de Walter Enrique y David Alfonso Paredes Navarro. Los hermanos Espino Lucano son responsables de las contrataciones a través de sus empresas, como dijimos, JJM Espino Ingeniería y Construcción SAC y Descon Ingenieros y Arquitectos SAC. Está el esquema aprobado, están las licitaciones ganadas, están los millones desembolsados y es la primera dama quien hacía ingresar por su condición, esposa del presidente, a Palacio de Gobierno para organizar ahí el esquema de corrupción. Ahí está, todo esto tiene con cargo a prueba, por supuesto, pero esto lo digo por rigor jurídico, porque en la práctica, ¿qué más estamos esperando? Una mano recibiendo el dinero, lo que pasa es que los videos de Vladimiro Montesinos pusieron una valla muy alta en las pruebas, pero también existen lo que se conocen como indicios razonables y también las cuentas bancarias que tienen que ser encontradas por la Fiscalía, por el Ministerio Público y la Unidad de Inteligencia de Delitos Financieros. Bueno, las consecuencias son no solo la desaprobación del presidente Castillo, sino ya las pifias expresas. El presidente Castillo visitó ayer Arequipa y recibió pifias en un lugar y manifestaciones de apoyo en otro. Primero visitó el hospital de salud en Yanahuara y allá fue recibido entre pifias y gritos como corrupto, ladrón y mentiroso. El presidente salió del lugar escoltado y se dirigió al distrito de Sachaca, en donde inauguró el Observatorio Vulcanológico del Instituto Geofísico del Perú, y allí fue recibido por manifestantes que respaldan su gestión y se oponen al proyecto minero Tía María, claro, una con otra. El presidente se abstuvo de contestar preguntas sobre el informe de la Subcomisión de Constituciones Constitucionales que recomienda acusarlo e inhabilitarlo por el delito de traición a la patria. Y sí, hay todo un caso que se ha armado con eso de traición a la patria, pero las pruebas presentadas en la acusación, las declaraciones al periodista mexicano, ¿no?, al periodista Freddy El Rincón, ¿no?, el hecho de que Evo Morales y el actual presidente de Bolivia hayan recibido con agrado estas declaraciones, no configuran traición a la patria según el criterio de los principales constitucionalistas, ¿no? Por ahí no va la cosa, va por la organización criminal, y eso es justamente lo que vamos a conversar en este momento con el congresista Batz, ¿no?, quien está con nosotros en grado 5. Él fue elegido por Perú Libre y ahora está en una nueva agrupación, porque como saben, Perú Libre se ha subdividido en varias agrupaciones, y vamos a hablar con el congresista Varas para ver sus primeras impresiones con respecto a lo que ha pasado ayer. ¿Cómo está, congresista? Muchas gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días por la invitación, René, y acá las órdenes para el diálogo.
Bueno, sus primeras impresiones, esto deja muy mal parado al presidente Castillo, y estamos hablando ya de varias detenciones con sustento, al margen de la gravedad que implica una prisión preventiva o la polémica que genera esta medida. ¿Hay indicios razonables, congresista?
Bueno, a mí nada me sorprende, ¿no? Es parte del show mediático, la desproporcionalidad. Y bueno, es parte de la estructura que se está creando y generando, ¿no? Y hay que tomarlo con mucha paciencia, tolerancia, y ya los poderes jurisdiccionales son los que definirán, el Ministerio Público, la Fiscalía. Así que yo les invito a tener más tranquilidad, ya ellos son los que tienen que hacer el juicio y el antejuicio, ya examinarán, y bueno, yo soy respetuoso de los órganos jurisdiccionales y soy respetuoso de la democracia como buen demócrata, ¿no? No solamente está la teoría, sino que ir acompañado de la práctica, de la vida diaria en la política, ¿no?
Pero ¿le parece un show mediático? Porque justo ayer estaba tuiteando, son los mismos argumentos cada vez que una fuerza política, ya sea el fujimorismo, PPK, el nacionalismo y Antumala, está inmersa en estos procesos con prisiones preventivas, dicen lo mismo, ¿no? Show mediático, ¿no? Entonces, ¿sigue pensando usted que es solamente un show mediático y que no hay elementos suficientes como para que al margen de la prisión preventiva uno tenga ya serios elementos de juicio para pensar que las personas detenidas son culpables?
A ver, le formulo, lo sustento lo que formulo. Como miembro de la Comisión de Fiscalización, la señorita Paredes fue y dio una declaración donde ella afirma que su domicilio es en la ciudad de Cajamarca, en Chota, y en la localidad de donde ellos proceden. Luego da un domicilio en la ciudad de Lima, en Chorrillos, y afirma ella que va de visita de vez en cuando al Palacio de Gobierno. Entonces, yo no entiendo por qué la Fiscalía o quien ordena este tipo de actos va a allanar el Palacio de Gobierno, ¿no? En primer lugar. Segundo,
por informes de inteligencia, ¿no? Por informes de inteligencia.
Pero nosotros, o sea, sabemos cómo ha caído el tema de la inteligencia últimamente. Ellos se limitan a seguir a un el chip de un WhatsApp y, bueno, creen que el WhatsApp marcándolo uno va a tratar de llegar a la verdad. Puede haber dejado su celular en el palacio, pues, con su hermana, y ella estar en su lugar donde ella normalmente habita, ¿no? Por eso yo creo de que acá hay una clara intencionalidad, un montaje de un grupo perdedor que hasta ahorita, siempre desde el 2011, esto se agrava en el 2016.
Pero lo mismo, decían ellos.
Y los peruanos ya no somos, créanme, ingenuos ante ese tema de maniobras políticas, andamiajes que realmente no benefician de nada a la estabilidad y a la democracia de un país con una ley de democracia.
Pero lo mismo decían ellos. Acuérdense que el señor Harvey Colchado fue citado en el Congreso para responder por el operativo en el que lamentablemente Alan García perdió la vida. ¿Está el señor Elías Varas ahí o ya colgó? Bueno, estamos escuchando que el señor Elías Varas ya está cuestionando nuevamente a la DIVIAC, tal cual lo hicieron en su momento los apristas y los fujimoristas. Show mediático, persecución política, así es, porque lo mismo decían, ¿no?, que están al servicio de el poder de turno, pero justamente acá el poder de turno es el que está siendo cuestionado. Esto no tiene nada que ver con Keiko Fujimori, no tiene nada que ver con las fuerzas de oposición. El coronel Harvey Colchado ha dado muchísimas pruebas de idoneidad en su cargo, y estamos viendo cómo el congresista Elías Varas y el propio presidente Castillo está recurriendo a los argumentos de las fuerzas que decía combatir. Vamos con Elías Varas nuevamente, por favor, porque le estaba diciendo que lo mismo que dice usted, decían Tubino y Jorge del Castillo cuando se quiso detener a Alan García, y lo mismo decía Tubino, por ejemplo, o Becerril, cuando se detuvo a Keiko Fujimori.
No, pero acá hay que entender otro escenario, no confundamos tampoco. El escenario desde la campaña se inició, y usted lo sabe como periodista responsable. Yo créame que no vengo a blindar ningún tema de corrupción. Yo creo en la prensa realmente como un instrumento que ayuda a fortalecer la débil democracia de esta patria peruana. Pero sin embargo también debo decirlo, creo en una prensa informal, una prensa educativa y una prensa racional que no tome partido ni se parcialice con nadie. Eso quiero dejarlo en claro. Ahora, con el tema de la estructuración que han generado un grupo de perdedores acá...
Perdóneme, yo he renunciado a mi trabajo para no parcializarme. Perdí mi trabajo años para no parcializarme. Con toda la autoridad moral, le digo que acá no me estoy parcializando. Estoy observando las mismas contradicciones que veía en otras fuerzas políticas, las observo ahora, ¿no? O sea, usted no me puede venir a decir que somos prensa parcializada. Yo he perdido
Estoy hablando de la prensa en general. No se sienta ofendido, amigo. Hablando de la prensa en general.
Bueno, entonces, hábleme a mí, ¿no? Porque la prensa en general es la prensa en general. Estamos hablando en persona. Yo le digo que son los mismos argumentos que usted esboza, con todo derecho, fueron esbozados por las otras fuerzas políticas, que son sus adversarios políticos, cuando las prisiones preventivas cayeron sobre ellos. Entonces, ¿en qué quedamos?
A ver, quien tiene que demostrar la carga de la prueba, porque los invitados o los procesados son los que tienen que mostrar las pruebas a nivel del Ministerio Público, en todo caso tendría que preguntarle a ellos qué tipo de pruebas tienen para afirmar tales cosas, y que no se parezca dentro de la historia un contexto con el otro contexto. Yo no tengo las pruebas. Si las tuviera las pruebas, yo determinaría. En este caso, yo no puedo ir por suposiciones que un grupo de personas opinan, otro grupo de grandes constitucionalistas arman, estructuran una posición. Yo tampoco puedo tomar una partida a partir de ello, ¿no?
Lo entiendo, pero usted, digamos, podemos convenir en que Harvey Colchado es un policía honesto, idóneo, que no responde a intereses políticos, porque usted está diciendo que estaría respondiendo a intereses políticos.
Bueno, desde que sabía él que no lo podía encontrar y no lo iba a encontrar nunca la señorita ahí, porque no es su lugar de residencia, ya usted deduzca por qué motivo él interviene el Palacio de Gobierno, ¿no?
Pero usted está diciendo que se hubiese prestado un show para impactar a la opinión pública, a la prensa en general, como usted la llama, y está asumiendo que el señor Harvey Colchado le mintió a la opinión pública porque él sabía que Jennifer Paredes no estaba en el Palacio de Gobierno, cuando en realidad podía ser que Jennifer Paredes sí estaba en Palacio de Gobierno, se escondió, y la verdad no la sabemos.
Ese es el supuesto de usted y de Harvey Colchado. Ya en la mañana el abogado anunció de que el señor Colchado ha roto unas actas de inspección e investigación que se hicieron. Acá el gran problema de nuestro país es que se está tratando de capturar para investigar y no se investiga primero para capturar luego. Entonces, ¿acá qué estamos jugando? Por ello yo considero que hay que tener la paciencia, la tolerancia, tranquilidad. Entendamos que estamos construyendo Perú. Este Perú ha sido destruido justamente por fuerzas mediáticas, donde lamentablemente el poder fáctico ha hecho lo que ha querido. Este Estado está estructurado a una manera de tener un Estado tan centralista, fragmentado, burocrático y altamente corrupto.
De acuerdo, pero no me diga que Castillo es distinto, que Castillo ha construido, ¿no? Y por último, porque ya nos queda poco tiempo, Castillo, el señor presidente Castillo, no da ninguna explicación, no reconoce ningún error, se victimiza, y eso lo coloca igual que los otros presidentes, y usted sigue pensando que el señor Castillo es distinto, cuando lo que la población percibe, y por eso la baja aprobación, es que es más de lo mismo.
Mire, amigo René, hay que entender esto, el tema de la conspiración permanente, que un grupo de perdedores y que va a perder siempre, te digo, la historia del Perú está bien diseñada, hay que leerla nomás los últimos 30 años y vamos a ver cómo se vienen los gobiernos que van a venir en adelante. El habiendo cuestionado el tema de la candidatura de Pedro Castillo inicialmente como terrorista, fraude electoral luego, corrupto, deslegitimar el tema de la investidura presidencial al punto de ridiculizarlo, esa es la estrategia. Acá todo está dicho.
Pero señor Varas, ya otros lo cuestionamos. Ya no solamente la gente que habló de fraude desde el principio y que interrumpió exageradamente al presidente Castillo, sino personas tal vez más sensatas, menos pasionales, más informadas, ya lo estamos cuestionando. Eso.
A ver, René, yo no estoy acá para defender ni blindar a Pedro Castillo, que quede bien claro primero. Yo soy un respetuoso, un demócrata, respetuoso de la institucionalidad, y espero que el Ministerio Público y la Fiscalía haga su trabajo en celeridad, y a partir de ello se tomarán decisiones, no en función de pensamiento, de estructuración de ideas, sino de evidencias y hechos. Como médico que soy formado dentro de la ciencia, no considero yo que las subjetividades deben primar en problemas tan importantes del país.
Correcto, me quedo con esa declaración que es a fin de cuentas un derrotero, ¿no? Esperar con calma, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando del presidente de la República, ni más ni menos, quien no da facilidad.
Hemos tenido corruptos, René, tú sabes, en el Palacio de Gobierno, 10 años metido ahí desde el año 90 al 2000, donde la prensa estaba comprada, silenciada, sí, los poderes del Estado lo mismo, y eso vergonzosa historia, lo hemos pasado, y ahora vamos a venir a ser los santos, ¿no? Por eso yo creo que hay que ser coherentes en la historia de la patria.
Pero el presidente Castillo tampoco puede hacerse el santo. Y esa es la tragedia. Pero ya conversaremos con más calma, don Elías, por favor.
Por supuesto, hermano. Al final del
programa. Muchísimas gracias. Y ya conversaremos. Gracias por estar con nosotros.
Por un Perú de todos y para todos. Hasta pronto.
Así es, hasta pronto. Bien, era Elías Varas. Él dice que no, pero sí defendía naturalmente al presidente Pedro Castillo. Y vemos cómo todos los políticos, lamentablemente, son muy parecidos, ¿no? Parece que la política jala a cierto tipo de personalidades cuando no debería ser así. Ya eso merece un análisis aparte. Vamos a ver qué sucede. Nos encontramos mañana a las 11, más temprano.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.